última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Noche de protestas en ciudades de Estados Unidos contra la victoria de Trump. En unas más multitudinarias, la de Nueva York, la manifestación ha acabado con una treintena de detenidos. Aquí en COPE, la profesora de Economía del IE Business School, Gail Allard, ha reconocido que la victoria del republicano ha sido una sorpresa incluso para el propio Trump.
No, yo creo que no hay nadie que nos haya sorprendido. Yo creo que el mismo Trump tiene que haberse sorprendido. Porque a pesar de ganar Hillary Clinton el voto popular, pues él ha tenido un número de votos en el colegio electoral asegurado. Fue un completamente inesperado.
Es lo primero de este jueves. ¿Qué más pasa, Lorena Fernández?
Pues que esta tarde Barack Obama va a recibir a Donald Trump para iniciar la transición entre las administraciones del presidente saliente y del electo. En los mercados, tras la sesión de nerviosismo que se vivió este miércoles, las bolsas se recuperan y lo hacen con fuerza. Estamos en el Parque Madrileño. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 1,2% hasta 9.005 puntos. Los mercados han digerido bastante bien los resultados electorales de Estados Unidos. Las bolsas de Wall Street cerraron ayer con ganancias superiores al 1%. La agencia Standard & Poor's ha confirmado la calificación de AAA para Estados Unidos. La bolsa de Tokio ha subido hoy un 6,7%. Se recuperan los bancos. El Popular sube un 5%. Mientras BBVA, que fue muy castigado en la sesión de ayer, hoy sube algo menos de un 1,5%.
Continúa abierta la macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos en toda España por difundir presuntamente imágenes de menores a través de Internet. Buscamos más datos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
143 discos duros intervenidos, más de 600 discos compactos y DVDs, fotos, vídeos pornográficos con imágenes de abusos a menores de edad de extrema gravedad, según una nota oficial del Ministerio del Interior. Hay detenidos en 28 provincias españolas, con Madrid, Barcelona, Zaragoza, Baleares y el Levante a la cabeza. La investigación comenzó en 2015 y a lo largo de año y medio ha culminado con esos 56 arrestos y otros 3 investigados, con un total de 59 registros. Además del abundantísimo material pedófilo incautado en estas operaciones, se ha localizado 2 revólveres, uno de ellos con el cañón modificado en Murcia. Se intenta ahora determinar si hubo delito de abusos sexuales sobre menores o de producción de material pedófilo.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Cielos despejados en la mayor parte del país, aunque con nubes en Canarias, Baleares y el norte de la península, que dejarán lluvias hoy en Navarra, País Vasco y el Pirineo, aunque no se descartan también precipitaciones débiles en Canarias, Galicia, el Cantábrico o el este de Andalucía. El viento sopla hoy con fuerza en el litoral Cantábrico, el Bajo Ebro y el oeste de Canarias. Las temperaturas siguen sin grandes cambios, aunque las mínimas sí descienden ligeramente este jueves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Morata y Aduriz compiten por el puesto de titular ante Macedonia. Arantxa Rodríguez.
Diego Costa no mejora de su lesión en la ingle y está casi descartada su presencia en el 11 en el partido del sábado ante Macedonia. Su ausencia abre las puertas a Morata y Aduriz, que pelean por ese puesto en la delantera. Anoche, en el partidazo de COPE, el protagonista de la selección fue Lucas Vázquez, que hablaba de la importancia de la baja por lesión de Toni Kroos en el Real Madrid.
Para mí fue una sorpresa ayer cuando leí la noticia que Toni estaba lesionado, porque después del partido de Leganés él se fue tranquilo, se fue normal para Alemania mandarle ánimo y que volverá mejor que de lo que estaba.
En Grecia, la Federación Helena de Fútbol ha decidido suspender todas las competiciones después de que un grupo de radicales provocara un incendio en la casa del jefe de los árbitros.
Gracias, Arancha. Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
A partir de ahora, películas de gran terror, de mucho terror. En el 950-6006, son las 10:05, 9:05 en Canarias.
COPE Canarias.
Nunca me ha gustado el no, porque no nos lleva a ningún sitio. El no nos deja donde estamos, y no estamos bien. El no no nos deja avanzar. A mí me gusta el sí, porque con el sí, algo se mueve hacia adelante. Con la nueva ley del suelo, sí se protege el paisaje. Sí es más fácil. Sí hay más oportunidades para el progreso. Sí, puedes decir sí.
Consulta el proyecto de ley del suelo en gobiernodecanarias.org.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Restaurante GOM estrenamos nueva carta el sábado 12 de noviembre. Ven y disfruta de la cena inaugural con menú especial a 10 euros y la mejor música en vivo. Restaurante GOM en la calle Doctor Guigú 29 en Santa Cruz. Haz tu reserva llamando al 922-276058 o a través de Facebook.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Paco González, muy buena.
Pepe de nuevo, sigue tiempo de juego desde la...
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Qué fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Estamos con Chano Quintana. Buenos días, Chano.
Buenos días, Mayer. Encantado de estar contigo.
¿Todo bien?
Todo bien.
si seguimos el programa local, todo bien dentro de la comunidad de vecinos de mi casa. Más allá ya me empiezo a preocupar.
Por cierto, que estará Chano Quintana en la isla de Tenerife dando una conferencia sobre un asunto que Chano conoce a la perfección y se ha ido especializando como director de esa campaña de 1.500 kilómetros de costa, y vas a hablar precisamente en un foro adecuado para hablar de los accidentes acuáticos, ¿no?
Efectivamente, va a ser este sábado en la Escuela de Náutica de la Facultad de la Universidad de La Laguna, y a las 5 de la tarde, y ahí vamos a hablar sobre los ahogamientos. Es un foro donde se van a concentrar pues alrededor de unos 200 expertos en emergencias, salvamento y socorrismo, vienen de toda España y, como no, de Canarias, y ahí vamos a aportar esta iniciativa que es novedosa, que es a través de los medios de difusión social prevenir los ahogamientos.
Recordemos el dato, que ya llevamos este año más muertos con el mes en el que estamos que en todo el año pasado.
Efectivamente, el año pasado fallecieron ahogadas 62 personas en todo 2015, y ya desde el 7 de noviembre, hace poquitos días, ya superábamos esa cifra con 63 fallecidos, y nos quedan dos meses fuertes, porque es que el 92% de los ahogados identificados eran extranjeros, la inmensa mayoría turistas que estaban pasando las vacaciones en Canarias, y comprobamos que ahora en los meses de noviembre, diciembre, enero, la temporada de invierno evidentemente se incrementa, y con el anuncio de la consejera de turismo de que vamos a llegar a los 15 millones, evidentemente es preocupante, porque cuanto más gente esté metida en el agua, la probabilidad es algo matemático, la probabilidad de que se produzcan incidentes en el medio acuático se incrementa. No.
Ezequiel Borges, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días, Chano.
Eduardo Araujo, buenos días, Eduardo.
Muy buenos días a los tres.
María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días, Chano.
Rafa de Miguel, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
El equipo al completo, oye.
Sí, te iba a decir, hoy nos tienes aquí a los cinco.
Sí.
A Marcha Martín.
Bueno, a partir de ahora echaremos de menos a César Sar, lo estábamos diciendo, ¿no? Bueno, no sé si algún día pues se atreverá a entrar un ratito con nosotros en la tertulia.
Seguro que sí. Él echará más de menos a nosotros,
Seguro que sí.
Qué bueno, de verdad.
Hay que darle la enhorabuena por su nuevo puesto en Televisión Canaria.
Sí, señor. Y acaba de llegar de Irán, ¿no? Sí, estaba en Irán. Eso sí que es un precalentamiento para después entrar en Televisión Canaria, ¿eh?
Pues a partir de ahora, con la gran responsabilidad, no Irán, tendrá que venir permanentemente.
Sí. Pero bueno, eligió el lugar indicado. Para ir haciendo práctica.
Ezequiel.
Están todos hoy de muy buen humor.
Están finos.
Sí, y eso que no han cobrado todavía, que estamos a día 10.
Ezequiel, ahora que estamos hablando de echar de menos, ¿echaremos de menos a Hillary Clinton?
Echaremos de menos a Hillary Clinton, no lo sé, pero yo creo que nos vamos a pasar bien estos 4 años que vienen por delante, ¿no? Yo creo que de Hillary Clinton se lo ganó a pulso todo lo que le ha ocurrido, y el resultado que ha obtenido no deja de ser un fracaso tremendo. Ahora todo el mundo está mirando para Bernie Sanders, ¿no? Y ya están todos diciendo que con Sanders no hubiese pasado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser divertido en cualquier caso lo que ocurra, pero fíjate, ya que empieza por este tema, Mayer, fíjate una cosa, y tenemos que entonar, yo creo, un poquito hasta nosotros el mea culpa, y por supuesto los encuestadores, etcétera. Fíjense el año que llevamos de fallos, por no decir otra palabra más así. Empezamos con el Brexit. Bueno, no lo recuerdo cronológicamente. Todos teníamos claro que el Brexit no iba a salir, las encuestas así lo decían, los analistas políticos, etcétera. Luego seguimos con las elecciones en España, que las encuestas fueron lo que fueron. Pasó con el referéndum en Colombia, pasa ahora con las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que la procesión de encuestador, o la procesión incluso de analista político, está en horas muy bajas, ¿no?
Chicha, te pongo el tema de Camarón.
Bueno, si tú quieres, yo no, desde luego no.
Entre Camarón de la Isla y los Simpson, Chano, hay unos profetas aquí que...
Sí, la verdad es que sí, de todas formas me habían dicho que Moore ya en julio había predicho que iba a ganar Trump por goleada, y además, bueno, como ha sido, porque encima no fue tan ajustada como se podía prever los más optimistas que eran partidarios de Trump. Estando de acuerdo en algunas cosas con Ezequiel, en otras me gustaría, Ezequiel, comentar ciertos detalles. Vamos a ver, para no repetir lo que ha dicho ya mi querido amigo Ezequiel Borges. personaje. Yo creo que también que con Hillary se ha dado unas circunstancias que ella ha pagado a lo mejor detalles, vamos a llamarlo así, o cosas que no tenían tanto que ver con ella, ¿no? No sé si ustedes vieron anoche, ayer tarde, perdón, la imagen de cuando ella da la cara, que yo la hubiera dado nada más saberse que Trump era el ganador, pero bueno, hay que respetar los tiempos.
Sí, hay que respetar
los tiempos, pero bueno, ustedes vieron la cara de Bill Clinton, estaba más afectado que ella, o sea, realmente la cara de Bill Clinton, que yo es la primera vez que le veo a Bill Clinton como emocionado, no creo que estuviera fingiendo, como emocionado, porque yo creo que también él ahí asumió su parte de culpa. Yo creo que con Hillary Clinton se han dado una serie de circunstancias que ella ha pagado, no solo por ella, que no llegaba al público en muchas situaciones. Y luego Ezequiel, a mí me cae la duda, y me dirijo a Ezequiel porque acaba de sacar el tema, ¿a ti no te da también la impresión de que muchas veces a posteriori, lo vimos ayer con Obama, con la propia Hillary, todo el mundo se pone a las órdenes, vamos a decirlo así, del ganador, pero que previamente, igual que en España, y ahí ya no voy por el PSOE, puede haber la cosa de boicotear a tu propio partido? No sé por qué a mí me dio la impresión de que Hillary Clinton también sufrió en este caso el que los propios demócratas no votaran por ella. Sin embargo, hubo republicanos como Colin Powell y demás que abiertamente dijeron, y bueno, recordemos a Colin Powell con Bush y demás, ¿no? O sea, que yo creo que el decir que no votaban por Trump, a mí me da que también hubo traición dentro del Partido Demócrata. Es una impresión que tengo, Ezequiel, y...
Sí, pero se le puede hacer una campaña mediática más positiva. Los medios
lo tenía todo a su favor. La antipatía de Trump, la locura de Trump, el salirse de tono de Trump, la mala educación de Trump. Pero yo creo que ella no es querida. O sea,
no, y hay que analizar otro aspecto, Chiche, y con esto termino para que hablen los compañeros. Vamos a ver, la labor del admirado Obama, que lo es más admirado fuera de Estados Unidos, yo creo que dentro, algo tendrá que ver. Porque es el mismo partido de Hillary Clinton, y Obama apostó, no puede ser de otra manera, ¿no? Por Hillary.
Está
y
claro.
Algo tendrá que ver la política interior que ha realizado Obama para que al final la sociedad americana, más de 57 millones de estadounidenses, no hayan seguido apoyando al Partido Demócrata, ¿no?
Yo también opino, Ezequiel, que hay mucha hipocresía, mucho voto oculto y que la gente dice una cosa y luego vota. Así me ha sorprendido muchísimo el tema del voto hispano y del voto femenino, porque yo como mujer te puedo decir que, vamos, ni agua.
No, y con esto termino, y una maldad también, es decir, cuando vamos a hacer una pillería, ninguno lo reconocemos previamente, y lo que no parece que cabe duda es que la gente, el votar a Trump era casi una pillería, ¿no? Con lo que nadie lo decía en las encuestas, porque era como reconocer algo que, bueno, que públicamente podría acabar con cualquiera, decir que apoyabas o que ibas a votar a Trump.
Oye, una cosa que decíamos esta mañana, que a Hillary le pasó, por relacionarlo con Canarias, ¿no? Le pasó como a Patricia Hernández, ganó un número de votos.
Pero bueno, la ley electoral de la que tanto nos quejamos en España, pues fíjate en Estados Unidos, o sea, para presidente sacas miles de votos más y resulta que te queda fuera, y además por un número de delegados muy grande. Sobrepasó Donald Trump los 300 y ella se quedó en 200 y pico, con lo cual tú dices, madre mía, este sistema electoral, qué raro.
Pero nadie se lo cuestiona ahí.
No,
para nada. ¿No?
Bueno, Eduardo.
Yo sí he escuchado voces de cuestionamiento del sistema electoral en Estados Unidos. Esta mañana mismo escuché varias intervenciones en diversas tertulias de especialistas en política norteamericana, de profesores universitarios en España de política, que son de origen norteamericano, cuestionando el sistema electoral, que hace que por segunda vez en los últimos años haya ganado un candidato con el voto popular y haya ganado otro con el voto electoral. En este caso, Donald Trump, que obtuvo 279 votos electorales, no más de 300, 279 frente a 228 de Hillary Clinton. Y aunque fueran 200.000 votos de ventaja de la señora Clinton, realmente en términos porcentuales es una diferencia ínfima, casi imperceptible, lo que demuestra, en mi opinión, que la sociedad norteamericana está dividida por la mitad, dividida entre los ciudadanos que tienen una visión más demócrata de la sociedad, defensora de los derechos sociales, de la igualdad entre los ciudadanos, de las oportunidades, de la redistribución de la riqueza, y los ciudadanos que ponen eso en un segundo plano y que ponen por delante pues la supremacía de uno frente a otros, que son capaces de perdonar las bufonadas del candidato, que lo que buscan es dar un golpe encima de la mesa, que yo creo que es lo que ha ocurrido. No creo que Estados Unidos haya pasado de la administración de Obama, una administración con tintes claramente defensores de los derechos humanos, a una administración ahora con Trump, con un candidato que claramente tiene tendencias neofascistas, misóginas, racistas. No creo que la ciudadanía norteamericana haya cambiado de la noche a la mañana, sino simplemente que perdonan esos comportamientos porque ponen por delante otras cuestiones. Y porque probablemente también están haciendo un voto de castigo a que las políticas anteriores no les hayan sacado de los profundos problemas que tienen las clases medias norteamericanas en los estados más empobrecidos, los estados rurales del centro de Estados Unidos.
Por lo tanto, la América profunda, sí. Eduardo, es una que además tiene mucho peso, tiene mucho peso a la hora de votar. Mayer está aquí enseñando el número de delegados y fue 306 frente a 232, con lo cual, vamos, por goleada, sí. Nos guste o no.
Chano.
El señor Trump se parece a Podemos, es decir, su voto ha sido transversal. Bajo mi punto de vista, no han triunfado los republicanos en Estados Unidos, ha triunfado Donald Trump. Hay que recordar que los que le han acompañado en su campaña ha sido él, su mujer y los cinco hijos. Con Hillary Clinton ha estado apoyada por políticos de peso, por cantantes, por actores y actrices, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí desde luego me preocupa muchísimo que si las promesas tan racistas, xenófobas, machistas, atención lo que va a ocurrir con los acuerdos que había cerrado afortunadamente gracias al Papa con Cuba, con Irán, los acuerdos con China que ya está dirigiéndose hacia él con esa unidad y complicidad con el señor Vladimir Putin. Yo estoy muy preocupado.
Me preocupa lo de Corea del Norte, Chano, que viste que ya ha dicho Corea del Norte que si es a Trump que le reconozca como potencia nuclear.
Para calentar motores.
Trump
está dispuesto.
Y a esto le añadimos el cambio. La primera felicitación que recibió Donald Trump fue de Marine Le Pen. Y atención lo que se nos espera en Italia, lo que nos espera en Francia, lo que nos espera también en Alemania, con el auge incontestable de los partidos de ultraderecha. Yo creo que esto puede ser como la primavera árabe, pero la primavera en este caso occidental.
Pero yo no lo veo como una tendencia de derechización de las clases populares, no lo veo como una necesidad de dar un golpe encima de la mesa.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Y creo que es un mensaje continuo que se está dando en los últimos años, se ha dado en España con la ruptura del bipartidismo, se ha dado en Grecia con la aparición de nuevas fuerzas políticas polarizadas, se ha dado también en el Reino Unido con el Brexit, ahora en Estados Unidos con la sorpresa de Donald Trump, y yo creo que se seguirá dando la protesta casi anárquica, es como una especie de corazón anarquista que tienen los ciudadanos para decir, oye, es que ya me da igual lo que usted me proponga, estoy descontento y voy a votar al que más daño haga el sistema, en este caso Donald Trump, en otros casos el Brexit, o en España la ruptura del bipartidismo. La gente está cansada de las injusticias del sistema y lo que busca una solución rupturista, y creo que esta tendencia se está consolidando en los últimos años, y o toman nota los partidos clásicos, la política clásica institucional, o vamos hacia una deriva que va a tener difícil reversibilidad.
Oye, lo que sí es espectacular es la creatividad en España para hacer memes y chistes de lo que ha pasado. En esa línea les leo este mensaje.
Desde el segundo uno que salió Trump.
Ya había Bill Clinton, que no se queje, él lo tuvo chupado.
Madre mía.
Dice otro oyente, pregunta este oyente, dice, ¿en qué se parece Podemos a Trump?
¿Hay que responder o...?
¿Que alguien quiere responder?
No, yo creo que si se parecen algo es básicamente en la fórmula que utiliza para exponer su discurso, ¿no? Yo creo que en poco más, en cuanto a políticas y de fondo, yo creo que un poco más. Sí, en cuanto a la fórmula de exponer su discurso, que es una forma, bueno, pues radical y con todas las armas encima de la mesa, que es lo que ha hecho Trump, que convirtió su campaña en un auténtico show, una auténtica batalla en la que no escatimaba herramientas ni armas para hacer daño a su rival. Yo creo que quizás en eso es donde se puede aparecer a Podemos, pero en el fondo del asunto yo creo que no tanto, ¿no?
Nos manda este oyente un tuit de Pablo Iglesias, donde dice, ¿quién se parece a Trump? Y pone a su vez Pablo Iglesias, Iglesias un tuit de Luis Garicano, en el que dice Luis Garicano: debe haber alguna razón por la que no se puede hacer una valla en condiciones en Melilla. ¿Cuál es? Se pregunta este oyente.
Luis Garicano, dice, hay que decir que es el economista de Ciudadanos.
Dice, ¿por qué no mencionan también a Ciudadanos? Pregunta este oyente. Otro comentario, dice también un oyente, dice: Mayer, estamos mirando a Estados Unidos con ojos europeos, y de ahí nuestro desencanto. Sí. Más comentarios que les leo, que están llegando ahora mismo al 6-10-10-80-10. Abro este. Dice: hay que ver la transición del Trump, candidato al Trump presidente, y luego la elección de democracia. Antes que republicanos, antes que demócratas, son norteamericanos. Obama. Más el ofrecimiento de Clinton para ayudar a Trump. Es nuestro presidente. En España sería impensable. Me temo que pocas lecciones de democracia podemos dar.
Es una de las cosas que llamó la atención ayer y que destacaba a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que está muy bien el mensaje que te ha mandado el oyente, sea hombre o mujer, en el sentido de decir que lo estamos viendo con ojos europeos, pero sí, que ellos piensan, y si te das cuenta lo que han hablado los compañeros, tanto Eduardo como Chano, como Eliseo, como Ezequiel y demás, te dicen claramente que nosotros lo vemos desde otra perspectiva, con preocupación, como decía Chano, con preocupación, porque Francia tiene elecciones a la vuelta de la esquina, y luego el que de los primeros en felicitar a Trump haya sido, aparte del de Corea del Norte, haya sido Le Pen, Marie Le Pen, la hija de ella, Marie Le Pen, exacto, y luego, por supuesto, Putin. Con lo cual tú dices, bueno, esto de la política hace extraños compañeros de cama. No, es que en este caso no son tan extraños. Pero son preocupantes.
Yo creo además que en épocas de depresión económica y de desencanto político, los mensajes populistas calan, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Trump, como se diga? Vamos a hacer una América grande otra vez, y esto a los americanos les encanta. ¿Cuál es el mensaje de Hillary Clinton? Yo no lo recuerdo.
No lo tiene.
No,
y luego hay que mirar también una cosa. Yo creo que en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo es así. Yo creo que en España se ha visto también últimamente, y en Europa, en cualquier país, se vota mucho con el bolsillo. Pero creo que el americano es especialmente sensible con esa forma de votar. Y la realidad es que, bueno, la realidad es contradictoria, porque a la vez que Estados Unidos y que Barack Obama logró reducir el paro a, creo que, más de la mitad y dejarlo en cifras bajísimas, la realidad es que también los salarios medios en Estados Unidos han bajado, y eso el americano de esa América profunda quizás lo mire, que al final lo que quiere decir, si todo va muy bien, pero yo a final de mes llego peor que hace 6 años, que hace 8 años, que hace, y eso cuenta.
Y si la clase media se empobrece, pues eso es lo que ocurre también.
A mí lo que me preocupa
buscando es alguien que les ilusione, que les diga, pues eso, lo que está diciendo Trump. A mí me preocupa también si Trump va a cumplir todas las barrabasadas que ha dicho que iba a hacer, desde la muralla.
Yo creo que tendrá gente en el entorno.
Y la expulsión de los inmigrantes.
El Congreso y el Senado americano, me imagino que le pararán los pies.
Y el Tribunal Supremo, que lo tiene también los republicanos. O sea, tienen la triada. A mí lo que realmente me preocupa es la vulneración de los derechos sociales, de los derechos humanos. Con el Brexit, desde que se aprobó el Brexit, desde que el Reino Unido acuerda separarse de Europa, han aumentado un 40% las agresiones a todo el que no tiene aspecto, pinta de británico. Y ahora mismo Estados Unidos, con la última época de Barack Obama, estamos viendo los disturbios que hay por la muerte por arma de fuego por parte de policías, ¿no? Ahora, con la llegada de Trump, van a quedar la impunidad, y va a crecer, acrecentarse el sentimiento este de que el blanco es la raza de supremacía, tipo nichiano, tipo la raza aria, preponderando por encima del resto de etnias y de tal. Yo creo que Estados Unidos entra en una diáspora o en una dinámica realmente peligrosa, y con el apoyo de la...
Efectivamente, fácil. Lo hemos visto también, por ejemplo, con los refugiados, ¿no? Los refugiados sirios, que si eran todos terroristas, que si iban a ver no sé qué. En fin, ha habido episodios lamentables. Pero bueno, por favor, ¿dónde están todos los...? Es que de verdad, lo vivimos en Canarias también, con aquellos años, hace una década, con el tema de la inmigración también, que esto se iba a poblar, que no sé qué. En fin, esos discursos, por desgracia, calan muy rápido, porque son muy muy torticeros, pero muy sencillos.
Populista.
Claro.
Tampoco nos engañemos en el sentido de que la sociedad americana es una de las sociedades más desiguales del mundo, del planeta, de las más, a pesar de toda su gran democracia y de todas sus maravillas, que las tienen también, pero es una de las sociedades más desiguales que hay en el mundo. Y luego otro asunto, a mí lo que realmente sí me preocupa, yo creo que, por ejemplo, la gente está diciendo que el miedo a la OTAN, el miedo a las políticas de defensa o de guerra, incluso de Estados Unidos, yo creo que al final la industria armamentística no va a permitir determinadas cosas y no lo va a permitir. Lo que sí me preocupa son las políticas sociales, las políticas de cooperación. Ahí es donde sí creo que se va a empezar Y será lo primero en lo que notemos el cambio en las políticas de cooperación, es que las que ejerce, las que venía ejerciendo el gabinete de Obama, eran muy importantes tanto con Sudamérica, incluso como con Europa y con otras zonas.
Pasar con Cuba también, ¿no?
Bueno, lo de Cuba sí sería preocupante que hubiera una marcha atrás, ya que se consiguió poner en marcha y conseguir un acercamiento que ha sido bueno para todos, ¿no? Incluso visto desde fuera, ahí sí que sería lamentable que hubiera una marcha atrás. Yo de todas formas tengo muchas esperanzas de que haya gente continua, gente con cabeza, gente moderada entre los republicanos que están dominando todo, Congreso, Senado, Tribunal Supremo, vamos, hacía años, ¿no? Que no veíamos, que no veíamos esta unidad absoluto en un partido, en el sentido de que lo sí, pero bueno, el poder absoluto, vamos a ver si se utiliza para bien. Y no
dos
para
comentarios más y cambiamos de tema. Dice un oyente: a mucha gente le cabría que salgan tertulianos comparando a Trump con Podemos. Ese es el origen de los vuelcos electorales sorpresivos. Y sin embargo, otro oyente dice: yo lo pinto igual que los amigos de la tertulia. Bueno, hablemos de
¿Cómo? Espera. ¿Di eso? ¿Yo lo pinto igual?
Que los amigos de la tertulia, entiendo que coincide con ustedes,
vale.
A no ser que el oyente nos quiera decir otra cuestión. Vamos con el capítulo Mamotreto. Todos recordarán que hablamos aquí en esta sintonía con Enrique Hernández Bento para preguntarle: oiga, ¿cómo es posible que se tarde tanto tiempo en el famoso deslinde? ¿Por qué? Porque en su momento, cuando recibió el último auto José Manuel Bermúdez, pues se nos explicó desde el ayuntamiento que hasta que no tuvieran la autorización del gobierno de Canarias, de la Consejería de Política Territorial, pues ellos no se atrevían a tirar el mamotreto, no vaya a ser que incurrieran en un fallo parecido al que ha llevado a esta situación. Pero claro, es que la Consejería de Política Territorial dice: y hasta que nosotros no tengamos el deslinde de costas, no podemos emitir el informe preceptivo. Pues ahora el auto de la jueza dice que se tire. Y el deslinde pues vendrá cuando vendrá. Pero claro, yo voy al fondo de lo del deslinde porque me parece curioso. Para un deslinde hace falta, Rafa, 2 años, como nos explicaba esta mañana José Alberto Díaz, el concejal de infraestructura, pero ¿qué trabajo es ese? ¿Qué expediente es ese?
A mí me cuesta mucho entender que haga falta tanto tiempo. Hay que ser un experto en derecho administrativo para entender todo este proceso, ¿no?
Esto te lo digo por echarle un poco de humor. El amigo Chano, que está especializado ahora a 1500 kilómetros de costa, te lo hace en una tarde, Chano.
Te digo.
Hombre, como dice la canción, cuando la tarde languidece, renace en los mamotretos.
Pues yo te digo otra cosa que le encantaría a Mayer, ¿no? Un título. Titular, Mamotreto, 2 puntos, igual que la Yenka, un pasito para adelante, otro pasito para atrás, 1, 2, 3. Entonces, claro, es que realmente tú dices...
Yo creo que es una cuestión de voluntad, además, independientemente
de
los trámites administrativos, creo que es una cuestión de voluntad. Y no ha habido voluntad para cumplir esa orden judicial. Ahora parece que ya se van desbrozando todos los caminos, pero no deja de ser una cosa, una muestra de lo que ocurre en las administraciones cuando no hay interés o cuando hay intereses cruzados, no sé por qué, ¿no? Porque ha habido quien ha dicho que se podía recuperar, etcétera, etcétera, pero la verdad es que es un disparate, ¿no? Esta es la administración que tenemos, que yo creo que es lamentable y corregible.
Ahora seguimos analizando el edificio de aparcamientos de Las Teresitas. Antes actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero.
La desesperación de Norberto Morales ante la enorme burocracia del Servicio Canario de Empleo le llevó a mostrar su indignación con un vídeo en Facebook que ya ha superado las 42.000 reproducciones. Morales nos contaba que tras solicitar unas ayudas fue al Servicio Canario de Empleo a preguntar y nadie en año y medio había siquiera movido su expediente. Morales pedía responsabilidad a los políticos para que ayuden a los emprendedores. Y en Lesbos, en Grecia, ayudando a los refugiados que llegan a la isla, se encuentra un médico canario, Miguel Florido, que relataba que ha cambiado el perfil de los que llegan a la isla. Han pasado de ser sirios a iraquíes. Y la isla de La Palma acogerá en abril el Congreso Internacional sobre el 10º aniversario de la declaración como sede Starlight, con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y la Fundación Starlight.
Gracias, Antonio. Chicho, tú dices que un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Un, dos, tres.
Pero,
no te olvides nunca de eso.
Pero con la idea de que esto no se derribe.
Con la idea de que esto no se derribe, efectivamente. Mayer, me lo has puesto...
Oye, vamos a ver, no perdamos de vista el dato que nos ha aportado esta mañana José Alberto Díaz. Sí. El derribo cuesta 540.000 euros, correcto, que ya sabemos que tienen que pagar los
comunidades. Ahí también quería yo llegar. Vale, hay una cosa que está clara. Detrás de todo esto, como detrás de otras cosas, nunca sabemos la verdad total. Quédense con ese detalle siempre todos. Yo ya esto lo he aprendido, quizás ya por edad, por profesión, por lo que sea. Yo siempre digo que cuando sucede algo y ves que hay mucho para adelante y para detrás, tú dices, aquí hay algo... que ni siquiera nosotros, que estamos todo el día haciéndole un seguimiento, acertamos a ver. El tema del mamotreto, que es como se conoce y que a muchos les repatea que se llame así, es un tema más delicado de lo que la gente puede suponer. El mamotreto ha tenido muchos detractores, pero muchos defensores. Mm. Entre ellos gente en el barrio de San Andrés no es un pueblo, es un núcleo marinero dependiente de Santa Cruz de Tenerife, porque ellos veían ahí la posibilidad de unos puestos de trabajo, como lo veían en el famoso hotel que no se construye, en donde era la batería militar. Hecha esa matización, te digo, Mayer, las cosas que tú acabas de decir, era por donde iba a ir esta intervención. 500.000 euros es dinero, y en estos momentos la gente que está en contra de que se derribe, no los da a favor, dicen que eso es mucho dinero y que lo que hay que hacer es aprovecharlo, porque ya nos hemos acostumbrado a verlo. Eso
10 millones de euros se pueden tirar a la basura, Eduardo?
No, yo antes de Eduardo te digo, porque lo vivo más intensamente que Eduardo, te digo no, pero habrá que ver, porque si es ilegal o es lo que sea, no está ajustado a la ley vigente, habrá que tomar una decisión, y aquí nunca he visto tampoco que haya intento de consensuar a todas las partes.
¿A quién dice? Mira, pues cueste 10 millones o cueste 20, es una decisión judicial, se ha hecho mal, hay que tirarlo. Pero claro, en los tiempos que estamos, tirar 10 millones de euros a la basura para encima, según prevé el ayuntamiento, hacer otro edificio de aparcamiento en la misma zona, la verdad que suena disparate, Eduardo.
Lo que yo creo es que no se están tirando ahora los 10 millones de euros, se tiraron cuando se construyeron de esa manera. Y por lo tanto, alguna solución habrá que tener. Yo creo
porque
que...
fíjate, perdona Eduardo que lo iba a decir y se me olvidó, fíjate el colmo del disparate, o sea, lo que costó esa infraestructura que está inacabada, el dineral que llevó
de seguridad,
contratar al personal de seguridad para custodiarlo,
para que no se metieran allí.
Después tuvieron que hacer un muro porque se dieron cuenta que eso era un disparate de dineral de para ahora tirarlo.
Sí,
para ahora tirarlo.
Y el deterioro que está sufriendo el edificio.
Lo preocupante es que una vez tirado vuelvan a levantar uno similar.
Ahí vamos a ir.
Y la misma característica, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento haría bien en repensar su actuación en la zona.
Eso sí, por Dios. Perdona que te interrumpa otra vez, Eduardo, porque me lo has puesto ahí en bandeja. Por Dios, cuando vayan a hacer el próximo, que pidan bien el deslinde.
Claro.
Tárdese lo que se tenga que tardar, pero que lo pidan bien, por Dios.
Y que no bailen la yenca.
No, yo no sé si es el mejor lugar para edificar un aparcamiento en la primera línea de playa. Yo no sé si el ayuntamiento puede encontrar otras soluciones para ese espacio que sean más aprovechables, que no hipotequen el futuro del lugar, porque me parece que seguramente muchos ciudadanos pensarán de otra manera diferente al ayuntamiento, y que ese espacio debería ser puesto en valor, en beneficio de la ciudadanía, no para simple aparcamiento de vehículos, sino
expansión de la ciudadanía
y de la propia playa.
Esto es una ciudad, Eduardo, y bueno, tú lo has visto, esto es una ciudad que lindamos con el mar, y el acceso al mar lo tenemos muy limitado, por no decir nulo, ¿no? Entonces nos han cerrado todos los cauces, los que ya tenemos algunos años recordábamos de pequeños que podíamos ir al lado del mar y demás. Ya eso desde hace muchísimos años nos olvidamos de ello, y es una lástima. No es el caso de Las Palmas de Gran Canaria.
Ezequiel,
¿cuál es? Pero acaba Eduardo.
No, decía que está bien fomentar los aparcamientos para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a las tres citas, pero probablemente puedan encontrar otro espacio en los alrededores de San Andrés que no tenga que ser la primera línea de playa. O a lo mejor conviene impulsar políticas de uso del transporte público, facilitando el transporte público a los ciudadanos para que no tengan que ir con su vehículo particular.
Bueno, yo lo que sí me pregunto, decía antes María Luisa, que se sienten todas las partes y llegue a un acuerdo. Sería lo ideal, lo lógico, lo coherente, a lo que no estamos acostumbrados, por otro lado, en la historia política de este país, de estas islas. Pero, ¿cuáles son las partes y qué es lo que quieren? Yo ahora mismo, no sé si lo han explicado y no lo recuerdo ahora mismo, no sé qué se quiere realmente ahora mismo para las Teresitas. ¿Cuál es el proyecto final? ¿Cuál sería el cuadro, la pintura, la fotografía final dentro de 10, 20, 30 o 50 años de la playa de las Teresitas? No lo tengo nada claro porque no sé cuáles son las partes y no sé cuáles son las posturas.
Y con un componente, perdona Ezequiel, que las partes existentes, es decir, los demandantes, los que montaron al final toda esta demanda, etcétera, etcétera, más la parte, vamos a decirlo así, institucional, ayuntamiento de antes, ayuntamiento de ahora, hay en ellos elementos muy radicalizados, tanto en un sentido como en otro. Entonces, ahí la conclusión que sacas es muy difícil sentarlo, porque están puesto unos en el no, otros en el sí. Y aquí no están, digamos, con términos intermedios. Y eso lo notas incluso con el tema del juicio. Lo ves perfectamente. Aparte que cada cual haya ido a intentar manchar al otro y salir el de rositas, ¿no? Pero lo notas, Ezequiel.
Lo que más realmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Chicha, lo que realmente me preocupa es que las Teresitas, playa urbana, joya de la corona, de para el turismo de playa, para los locales, para los extranjeros, en la propia capital, hacen un destrozo, incluso estamos comprobando, supuestamente vulnerando todas las leyes. ¿Sí? Con nocturnidad y alevosía, de repente levantan ese mamotreto en plena costa. Y tenemos a día de hoy las Teresitas con una estructura enorme, gigantesca, que atenta contra la visión y atenta contra el medio ambiente y atenta contra lo que es la joya de la corona, y ahora no se sabe qué se va a hacer ahí, es decir, se va a mantener, no se va a mantener. Es decir, yo creo que realmente, ¿quiénes dieron la orden? Los propios responsables municipales, la propia autoridad. Es que esto realmente es que...
Y tirándose la pelota unos a otros, no te olvides.
Ayer leyendo sobre este asunto y luego leyendo también sobre las últimas novedades del caso de Alba Gate, y también ley del suelo, etcétera, me venía a la cabeza,
si te tranca,
imagínate cómo acaba ayer. Me venía a la cabeza de por qué la gestión del territorio en Canarias concretamente no está gestionado por órganos autónomos despolitizados, de técnicos, de especialistas que gestionen el territorio de una manera coherente, eficaz, donde se mezcle pues las necesidades reales de la población con la economía, generación de empleo, etcétera. Pero claro, como después me puse a leer el Alba Gate, digo, sí, como la justicia, que también está despolitizada aparentemente, y mira cómo están las cosas.
Oye, ahora que lo tocas, y que siempre todos los jueves nos coincide un capítulo, ¿no?, del culebrón Alba Gate. El último que hemos conocido, lo publicado en Canarias 7, es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues llama a declarar al juez Alba y a Ramírez el día 21 y el 22, además de que ayer, pues, también, o antes de ayer, pues, recibíamos un comunicado del Consejo General del Poder Judicial hablándonos de que el expediente ese disciplinario que se ha abierto, pues podría acabar una suspensión cautelar. Y lo que hablamos esta mañana nosotros con el portavoz de Jueces para la Democracia es que si esto todo no llega tarde y si no habría que imprimir más celeridad en todo esto, Rafa.
Sí, yo creo que sí. Creo que fue hace un mes cuando pudimos entrevistar aquí al juez, si lo recuerdo, un mes y pico también, cuando empezó a salir todo este asunto, y le preguntamos si tenía algún tipo de amistad con Soria y dijo que no, y algún tipo de animadversión contra su...
No, de eso hace mucho más, cuando lo entrevistamos
a Hace mucho más. Yo, en lo que me respecta, en toda mi culpa, nos metió un gol por todas las cuadras.
Ah, bueno, pero vamos a ver, nos metió un gol, no, pero ya sabía. Hay que hacer una segunda lectura de cuando te responde un personaje de esto. Tú sabías, lo primero que un juez te dé una entrevista así, a mí me parece una cosa...
Simplemente le interesaba.
Absolutamente rara, y menos si está metido en una polémica. Yo, los jueces que conozco normalmente no van a los medios de comunicación. Pero que este juez nos iba a dar juego, eso estaba claro. Eso estaba claro. Y lo que está pasando con el juez Alba, pues era lo previsible, que el Consejo General del Poder Judicial
Si llegamos a saber, Chano, lo de sus grabadoritas, ¿eh?
Bueno, pues que es peligrosísimo ir con
esto. Yo la tranquilidad que tengo es que esta tertulia ahora no la graba nadie. Absolutamente tranquilo. Hay un dato fundamental, es decir, en esta causa que tú acabas de citar, del Alba Gate, Miguel Ángel Ramírez estaba hasta ayer como, iba a acudir como testigo, y ahora la jueza lo mete como imputado, es decir, como investigado. Quiero decir que como parte testifical, ahora resulta que se carga sobre su espalda otra acusación más dentro de todo este embrollo judicial en el que está inmerso el empresario de la Unión Deportiva Las Palmas y de Rallons y Seguridad Integral Canaria.
Es que se graban todos, Chano. Además, es muy curioso.
Sí, se graban todos. Sí.
Van con la grabadora,
hay un totus revolutum.
El juez, el otro. Sí.
Ahora, eso no lo tengo yo claro. ¿Alba grabó después de Miguel Ángel Ramírez?
Sí, claro.
Grabó al padrino de su hija.
¿Sabemos quién es el profesor entonces?
Como decía la semana pasada, eligen bien a tus amigos porque acabarán pareciéndote a ellos.
Ya.
De todas formas, Eduardo, un tema que te quería comentar, porque doy por hecho también que quizás tú estés más al loro de todo este tema por cercanía o por lo que sea, cercanía me refiero de la provincia de Las Palmas, no por otra cosa, por Dios.
Física.
¿A ti no te da la impresión de que con los personajes que hay implicados en todo esto, y a ver cómo lo explico que no haya malos entendidos, tampoco conoceremos nunca la verdad total, lo que se mueve a lo
el
mejor
deslinde.
Por debajo, el del linde.
Iba por ahí,
¿verdad?
Efectivamente, yo tengo la impresión de que aquí los asuntos, los intereses se complican y se enredan tanto que nos vamos a perder la verdad. Y por eso nuestra tarea tiene que ser recordarle a la audiencia cuáles son los asuntos relevantes aquí. Y el asunto relevante, y os vuelvo a repetirlo, es que Miguel Ángel Ramírez estaba siendo encausado por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social.
De bastantes millones.
Con muchísimos millones de euros de por medio. Y es lo que ha derivado en todo este procedimiento. Ahora Miguel Ángel Ramírez, en la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre las grabaciones y las posibles responsabilidades penales de Salvador Alba por lo allí confesado, ahora pasa a ser investigado también, lo que antes era imputado, y no testigo. Y yo no creo que eso sea una buena noticia para la justicia. No creo que sea una buena noticia para la justicia, porque como testigo tiene la obligación de declarar lo que sabe, pero como investigado puede acogerse a su derecho de no declarar. Y por lo tanto, la declaración que esperábamos de Miguel Ángel Ramírez ante el juez, aclarando todos los asuntos, porque estaba en la obligación de decir la verdad, no podía cometer injurias.
Como testigo tienes que prestar juramento, efectivamente.
Y sin embargo ahora él puede acogerse, como ya lo ha hecho anteriormente en otras causas en las que acude como investigado, a su derecho a no declarar para no perjudicarse.
Para no perjudicarse.
Porque sí, yendo, como dice Chicha, al fondo de la cuestión, ¿para qué publica Salvador Alba esa grabación?
Bueno, lo hace para tratar de explicar en su defensa que las presiones han sido tantas que él no es el único y por lo tanto pasar desapercibido dentro de la porquería del barro del lodo que él presume que se
sí,
está
sí, efectivamente, digo
reflexiones,
pero vamos más allá del deslinde, que yo creo que esa aportación de Ezequiel es oportuna, ¿no? Si vamos más allá del deslinde, ¿para qué hace eso en última instancia este hombre? Porque él sabe las consecuencias que tiene y que está pues publicando una grabación íntima del que era o es, ¿no?
Padrino de su hija.
Sí. Mi opinión, si me permite, compañeros Mayer, no es lo mismo que aparezca señalado solamente una persona, en este caso Salvador Alba, que señalar a tres o cuatro jueces. Esto ya ha representado, esto es como lo del banco. Si yo tengo una pequeña deuda, con el banco tengo un problema. Si tengo una gran deuda con el banco, el problema lo tiene el banco. Quiero decir que, evidentemente, Salvador Alba, ante su desesperación, él había anunciado que iba a presentar pruebas irrefutables de la presión que estaba recibiendo por parte de empresarios, de políticos y de compañeros para que se exonerara y para que llegase a un acuerdo con Miguel Ángel Ramírez. Recordemos que Miguel Ángel Ramírez tiene a día de hoy una acusación por haber malversado a la Seguridad Social y Hacienda bastantes millones de euros. Entonces, el juez Alba no presentó esas pruebas, que es lo único. Hay que recordar que la grabación que hace el juez Alba a sus compañeros, al presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, y a Carlos Bielba, y donde aparece también otro tercer magistrado, la hace 15 días antes, fue en el mes de septiembre, hace 15 días antes de presentarse a declarar ante el juez. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Enturbiar todo, es decir, ya ahí hablan de sentencias, hablan de temas de machismo total, donde hablan que los rusos son, o los kosovares son todos unos mafiosos, que las rumanas son todas unas prostitutas, en fin, y eso lo dicen muchos jueces. Lo que ha hecho el juez Alba es simplemente no centrar al 100% en su persona de cara al Consejo General del Poder Judicial, de cara al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, por supuesto, de cara a la propia sociedad. Y discrepo de lo que dicen los compañeros, no se nos puede ocultar nada porque poquitas veces hemos obtenido acceso, el común de los ciudadanos, a toda la prueba, la prueba de sonido sonora que ha entregado, la hemos escuchado y leído todos los que han querido.
Yo discrepo en eso, Chano, te
y
diré.
Entonces, otra cosa, perdón, sí, y acabo, sí. Otra cosa es, ante tal descaro de pruebas que hemos tenido ocasión de escuchar y de oír el común de los ciudadanos, la gran papa caliente está ahora en la decisión que adopta el propio Consejo General del Poder Judicial.
Que llega tarde, como siempre.
Que llega tarde y mal.
Que llega tarde y mal. Hay una cosa que te tengo que decir, Chano, que veo que Eduardo y yo sí estábamos ahí de acuerdo, y es en el sentido de que en todas estas cosas, o a lo mejor no se me entendió bien, como hay tanta gente implicada y tanta gente tiene algo que ocultar, por no decir que a muchos les encanta poner el ventilador de lo que todos sabemos en marcha, otros no son dados porque dicen ese ventilador se puede poner en marcha algo que me preocupe, siempre se ocultará algo. Incluso unos a otros Pero tú estás diciendo que hay una transparencia total de grabaciones.
No,
de
no transparencia, sino que ha llegado a los medios de comunicación.
Sí, bueno, ha llegado por
interés. No por transparencia, sino por los intereses de una parte y otra.
Lo vinculo a lo que te estoy diciendo, porque algunos están interesados en, dispersar, vamos a utilizar ese verbo, ciertas cosas o distribuir entre los medios informativos, y otros dicen, bueno, vamos a ver si por lo menos aguanto y no sale a la luz pública este otro tema que está vinculado a este, porque esto no es una cosa, Mayer y compañía, de ayer a hoy. Esto tiene que venir de atrás y de cosas que nosotros ni hemos sabido. Yo eso lo doy por hecho.
Y en cualquier caso... Ahí sí coincido ahora. Gracias por la explicación tan aclaratoria.
No, y que hay maniobras que son inexplicables, ¿no? Esta retirada de la denuncia contra Ramírez por parte del juez Alba es una maniobra que no se explica muy bien, que no se entiende muy bien, y sobre todo que es precedida por una conversación, que es así conocemos, entre Alba y su compañero Carlos Bielba, en la que el segundo le ofrece al primero pactar,
mediar,
para no seguir haciéndose daño.
Claro.
Entonces hay cuestiones de maniobras judiciales que se nos escapan y que obedecen a intereses que están ocultos detrás de la verdad. Claro.
Exactamente.
Y por volver a la raíz de tu pregunta, Mayer, y muy breve, es decir, el Consejo General de Proceso Judicial llega tarde y mal, simplemente porque yo, cuando me desperté el otro día, el lunes, y vi la fotografía del juez Alba presidiendo un tribunal o sentado en un tribunal, completamente del 14
del Rubio.
El Rubio.
No, los tres.
Qué confianza o qué imagen. Yo me asusté porque creo que es una persona que no debe estar apartada temporalmente.
Les leo rápidamente, mira, un mensaje coincide contigo, Ezequiel, dice, el juez Alba está juzgando al Rubio. ¿Es legal? ¿No debería estar fuera? Pues
legal es, pero qué garantía. Sí,
más que nada por imagen,
su
por
procedimiento,
por imagen,
la imagen.
El ciudadano
medio tiene que estar alucinando con
si sí, de verdad
está pasando,
dice, ¿no? Otro oyente, supiéramos los que se esconde debajo de algunas togas de jueces, les aseguro que dejaríamos de confiar en el poder judicial. A veces mejor ni saberlo.
Por lo pronto se esconden grabadoras.
Dice otro oyente, los hechos consumados, esto en referencia, entiendo, al Mamotreto. Dice, los hechos consumados no pueden refrendar las ilegalidades. Además de ser un bodrio a la entrada de la playa, contribuye a la política de aislar Santa Cruz del mar. Es penoso ir caminando de Santa Cruz a San Andrés, el mar ni lo huele, dice un oyente.
Bueno, en la avenida marítima sí, en lo que va a San Andrés lo huele en determinados momentos, poco, pero lo huele, ¿no?
Dice otro oyente que juega con las palabras, hay Mamotreto, un nuevo juego entre algunos políticos y otros grandes empresarios, donde los políticos dicen, y si no mamo, contestan los empresarios, en las próximas elecciones jugamos al teto.
Qué ocurrente.
Trabajado. Y un comentario más sobre esto. Dice, el caso Chovito fue dicho y hecho. Y después el Mamotreto le dan mil vueltas.
Claro.
Bueno, lo dejamos aquí. Interesante la tertulia de hoy. Querías decir una cosita sobre Juan Carlos Alemán, ¿verdad?
Sí, yo creo que todo.
Yo creo que no sería de recibo terminar esta tertulia, que además es regional, Mayer, sin tener unas palabras de recuerdo para Juan Carlos Alemán, ¿no? El que, la verdad, una persona que se vacilaba muchísimo con todo el mundo, incluida yo. Siempre estaba vacilándose.
Con buen humor siempre.
Sí, con buen humor. Me ha gustado el título que le han adjudicado algunos hoy en los medios informativos, el pacificador del socialismo canario. Ahora, por supuesto, saldrán todos los del partido a decir que era su amigo y demás. Bueno, de algunos no fue amigo, eso me consta. Y tener unas palabras de recuerdo para él, porque a los medios informativos nos trató bien. Y como decía ayer mi compañero Manolo Nedín en un WhatsApp, Manolo Nedín era compañero en Radio Nacional, siempre me atendió bien, me miraba de frente y si no quería decirme una cosa, después me la decía fuera de micrófono. Y yo he visto a compañeros de medios informativos afectados.
Dos frases por cada uno sobre Juan Carlos Alemán, porque estamos sobre el tiempo. Chano.
Sí, una gran persona, un hombre dialogante, siempre con la sonrisa puesta, con una ironía fina y sana. Yo tuve ocasión, pues no de tratarlo mucho, pero sí, cuando era secretario general del PSOE, pues de partir con él, y creo que se va una gran persona. Ahora recordamos los tiempos que vive en el PSOE. Ojalá que hubiese esa figura, y mandarle un fuerte abrazo a su familia, un fuerte abrazo a sus amigos y un fuerte abrazo a toda la familia socialista, que desde luego han perdido a un gran líder, a una gran persona dialogante y sobre todo a un gran ser humano.
Ezequiel.
Sí, primero un abrazo para toda la familia y todos sus compañeros del Partido Socialista, y simplemente decir que con él probablemente todo el esperpento que hemos vivido políticamente en los últimos años no se hubiese vivido de la misma manera. Era un magnífico político.
Rafa.
Pues una de las primeras personas que conocí cuando llegué a esta isla hace ya una década. Un hombre y un político cabal, con sentido del humor, y que siento mucho su pérdida.
Eduardo.
Siento mucho su pérdida también, mis condolencias a sus familiares y seres queridos, y destaco de él su tolerancia y respeto para propios y extraños, sobre todo los extraños, porque eso es muy loable en la política en los tiempos que corren, y después su visión de Canarias. Era un hombre nacido en Gran Canaria que vivía en Tenerife, que amaba profundamente las dos islas y huía del pleito insular.
Sí. Bueno, recuerden que el sepelio es a las 5:20 en el tanatorio Servisa de Tenerife. Gracias a todos, compañeros, que tengan un buen día.
Igualmente. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Ahora en McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados,
sí. La primera posición es No nos moverá.
Bueno, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana. Como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. estar informado.
Fantástico, gracias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Son las 11, las 10 en Canarias.